Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Bienvenido al programa Los Toros en la Radio.
Cuando es lunes 2 de septiembre de 2019. Les habla Esteban Fernández. Voy a tratar de conducir este programa comandado, como es natural, por nuestro jefe técnico, en este caso Juan Infante. Buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo.
Vaya tarde llevamos.
Buenas tardes, me imagino.
A todos, con la elección de las damas, la reina de la fiesta. Bueno, tenemos la radio, ya ves, ¿no? Mucha gente. Muchas conexiones, mucho sonido, en fin, que esto es lo bonito, ¿no? De tener una radio, una asociación como esta de la Hispanidad, ¿no? Con tantos movimientos, con tantas fiestas, con tantas cosas que se hacen aquí, tantos colectivos.
Hombre, en la radio lógicamente está para eso, ¿no? Para hacerle llegar toda la actualidad local que hay en la ciudad, ¿no? Fíjate que allá hasta ahora estábamos metidos en otro tinglado y hoy estamos en este, ¿no? Es decir, que bueno,
y mañana otro,
que es el martes,
mañana
sí, el pregón, y el miércoles partido, y el sábado ya veremos.
Y la programación normal que tenemos que hacer, en fin, que es una radio muy viva, y bueno, estamos súper orgullosos de ella, y de los que componen la radio como tú, Esteban.
Sí, bueno, nada, yo trato de aportar granito de arena, y bueno, todo lo que sea sumar, bienvenido sea. Bueno, pues entrando en faena, bueno, como estaba comentando, nuestro director, en este caso, y del programa de Los Toros en la Radio, Pepe, por motivo de trabajo, no puede asistir, y bueno, como es natural, pues le mandamos un saludo de aquí, de las ondas, ¿no? Bueno, el sumario, pues vamos a intentar tocar tres temas que son muy de actualidad, como es natural. Pues vamos a comenzar pues la actualidad de nuestro torero de David de Miranda, la última hora de su situación, cómo se encuentra, como es natural. En segundo lugar, vamos a intentar también conectar con un periodista, escritor, profesor y sobre torero, que no hace falta dar muchas explicaciones, y porque es de sobra conocido, ¿no? Que es Santi Ortiz, que siempre es muy interesante, como buen amigo de aquí de la sonda de Radio Hispanidad, pues siempre es muy interesante su versión, sobre todo por la actualidad taurina, ¿no? De cómo va la temporada, y en fin, y que nos muestre también, nos hable de los proyectos más o menos que tiene por delante, ¿no? Y bueno, y el tercer tema de este sumario, pues vamos a ver si podemos contactar con también un buen aficionado y un buen amigo de la casa, como es Juan José Benítez, para que nos hable de, en este caso, de la actualidad, de que él asistió en Ronda hace unos días a la goyesca y a la actuación, en este caso, de nuestro rejonador, como es natural, Andrés Romero, para ver si nos puede ampliar un poquito los datos que hemos recabado siempre de la información de prensa, los recortes de prensa que han venido, ¿no? Pues nada, sin más, como es natural, vamos a intentar, están ya los medios técnicos intentando conectar con Jorge Buendía, para que nos dé la última actualidad y la última noticias que podamos sacar de cómo está en este caso David de Miranda, tras el percance del otro día. Así que creo que lo tenemos ya al teléfono. Jorge, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, pues nada, aquí estamos en el programa. Y como es natural, hemos querido empezar el sumario del programa de hoy, pues lógicamente para que nos cuentes la última hora, las últimas noticias y, en primer lugar, como es natural, cómo se encuentra Dadí actualmente.
Él está ahora tranquilo, contento, contento porque, bueno, lo acepta y lo asimila como un torero, esto forma parte de la profesión. Bien, es cierto que uno no está nunca preparado para este tipo de lesiones, y sobre todo si es reincidente, como en el caso de David, en el caso de la columna, de las vértebras. Bueno, él estará bien, está, como digo, tranquilo, no sufre muchas molestias, él está ingresado en Coslada, en el clínico de Acepello, que fue donde estuvo varios meses ingresado hace 2 años, y bueno, él está, como digo, allí tranquilo, porque se sintió muy muy bien durante los meses de convalecencia y en manos de los mejores expertos y profesionales. Así que bueno, confirmaron la fractura de las 3 vértebras que aquí le dieron en el Hospital Santa Bárbara de Soria. Y bueno, esta tarde le han vuelto a hacer pruebas, le han hecho una resonancia, sobre todo para ver el alcance de una de las vértebras que más le preocupa a los médicos, que es la D12, que es la primera dorsal, está a la altura de la cintura, y bueno, esperando mañana los resultados, y en función de lo que nos digan, bueno, pues tendrá un periodo de convalecencia más o menos largo. Como digo, depende de la fractura la tiene, lo que no sabemos si tiene un alcance mayor o menor, porque es un sitio delicado, un sitio donde hay muchos ligamentos. Y bueno, los médicos lo que quieren es estar tranquilos para descartar a lo mejor algún tipo de lesión, como digo, en el ligamento, o bueno, hasta mañana no tendremos los resultados definitivos.
Claro, que todo gira en el diagnóstico de mañana, como es natural y lógico, claro, fíjate lo que cambia de una posible rotura o no rotura de esos ligamentos, claro, evidentemente, ¿no?
Eso es, claro, las fracturas están, él tiene, bueno, como digo, 3 vértebras fracturadas, fue, bueno, una mala suerte, como casi todos los percances que surgen en el mundo del toro, llevando el toro al caballo, se tropezó, pisó un hoyo, el toro hizo presa por él, y con el pitón, bueno, le hundió y le pegó el pitonazo con tanta virulencia y fuerza que le fracturó, como digo, las 3 vértebras. El sacro, la C1 y L5 no tienen mayor importancia, según nos han trasladado los médicos, que con un periodo relativamente corto de convalecencia él podría hacer su vida natural, normal, en 15-20 días. La única preocupación, como digo, es la D12, y sí, a partir claro, de ahí, bueno, claro, a lo mejor mañana os llamo con un poco de contento con que, bueno, eso no deja de ser un pequeño paréntesis en su carrera, en su temporada, y en 15 días o menos incluso está volviendo a hacer vida normal, o esperemos que sea así. Pero como digo, hasta mañana, bueno, sí, lo han visto los médicos. Ahora, justo cuando me estaba llamando a vosotros, estaba una enfermera también atendiéndolo, y bueno, está, como digo, tranquilo y deseando que venga los resultados de las pruebas de mañana.
Sí, no, sabemos que él es bastante fuerte, ¿no?, y duro, y como es una persona que ha pasado por ahí, pues lógicamente tiene la experiencia, y yo creo que todo va a salir bien, ¿no? Que ve la respuesta, yo por lo menos, que estoy metido en varios foros, ¿no?, de allí del pueblo de Triguero y de todos los aficionados, la respuesta ha sido, vamos, fantástica, ¿eh? La verdad que tenéis, bueno, falta que os lo diga, lo sabéis de sobra porque lo vivís, lo notáis, ¿no?, que tenéis a todo el mundo preguntando, a todo el mundo inquieto, todo el mundo totalmente volcado con David, como no puede ser de otra forma. Evidentemente se lo ha ganado, sí, por natural.
Sí, él hace mucho tiempo se ganó el respeto de todos los compañeros de profesión, de todos los, bueno, de todos los profesionales, de todos los medios de comunicación, por su manera de entender el toreo, su manera de entender la vida. Él, bueno, acaparó la atención desde el principio de mucha gente del toro, que lo arroparon y la cogieron como uno más muy rápido por, como digo, su manera de ser. Y bueno, y en el momento en el que he empezado a conocer el toro público y ha empezado a meter la cabeza en ferias importantes con figuras del toreo, con buenos carteles, pues exactamente igual. De hecho, bueno, como todo el mundo sabe, quien sigue un poquitín la trayectoria de David, a donde ha ido prácticamente este año, ha triunfado en mayor o menor medida, pero bueno, Almería, Algeciras o Badajoz, o Granada o Málaga o Cuenca o Antequera. Hoy este año, bueno, está siendo una temporada muy importante para él, que era prácticamente el primer contacto de en su vida profesional, su primera temporada completa que iba a ser de matador de toro. Las cosas salieron según lo previsto, afortunadamente, con ese triunfo rotundo e histórico en San Isidro, y bueno, y a partir de ahí, a su segunda actuación, su tercera actuación del año, fue en Nimes, su confirmación, otras dos oreas, y los públicos, como os digo, bueno, pues está más que pendiente también de su carrera, y me consta, bueno, pues porque el teléfono ya llega un momento en el que no puedo atender a todo el mundo, sí, de tanto cariño y tanto respeto que se le tiene a David, y bueno, desde luego, yo siempre, nunca me cansaré de decirlo, pero hay que sentirse muy orgullosos los que somos de Huelva y los que estamos cercanos de una manera u otra a la carrera de David, y como digo, tenemos que sentir muy orgullosos de bueno, el torero que tenemos, y podemos presumir, si Dios quiere, para muchos años de un tío muy importante que estoy seguro que va a ser el referente de muchas ferias o de la mayoría en el futuro inmediato. Así que bueno, vamos a ver si Dios quiere y los médicos mañana nos dan una buena noticia. Bueno. Y puede terminar a mí la temporada tal y como se merece, y bueno, y a descansar, que también se lo merece.
Sí, o sea que mañana, digamos, sobre el mediodía aproximadamente, podremos tener ya noticias más concretas, más detalladas, me imagino, claro.
Sí, mañana.
Exactamente.
Mañana.
Bueno, no, yo me refería a Como es Natural, porque los aficionados a Como es Natural no nos hacen la pregunta que yo sé que ahora mismo no nos puedes responder, ¿no? Que lógicamente es la de los próximos compromisos, en este caso Corte Gana, ¿no? Entonces, claro, Como es Natural, supongo que hasta que mañana no tengáis nada concreto, eso no vais a comentar nada, porque me imagino que querréis tener todos los datos sobre la mesa.
Bueno, si ahora... Sí. Yo llamo y le pregunto a David, me dice que sí.
Que sí, claro.
pero también para Cureña, ¿eh? Ayer hablé con Juan Diego, el apoderado, y me dijo que no lo descartara, que aguantara. Eso ayer, ¿eh?
Sí.
Esos tíos, bueno, muchas veces atropellan la razón, y bueno, y también es cierto que gracias a, precisamente, su manera de ser, forma parte de la gloria y de la manera de ser con Toledo. Pero ahora mismo yo estoy a la espera tanto de la confirmación, ¿no?, de otro. Como digo, el tema de David depende sobre todo de los resultados que nos den mañana, porque si es una fractura sin más de la D12, como digo, dentro de la gravedad, hay unas vértebras fracturadas, pero bueno, no deja de ser un hueso que se ha fracturado y sin más. El problema, como digo, es que un sitio delicado es justo donde nace la espalda.
Sí.
Que tiene muchos ligamentos, la D12, que es donde rotamos la cintura, y bueno, y es un sitio donde tiene que tener cuidado porque bueno, no se puede agravar en el futuro.
Sí, por lo visto, pues lo que hemos, porque yo creo que muchos aficionados han estado rebuscando por ahí la D12 famosa, ¿no? ¿Qué afecta, qué no afecta? Y que si las extremidades, que si el reuma, que si, en fin, afecta. Esto es más importante de lo que parece, sí. Y por otro lado, mira, hablando de Ureña, yo sé que hoy le han dado el alta, ¿no? Ha recibido el alta y que viaja a Madrid para ponerse en manos de sus médicos, y en función de lo que le digan los médicos, pues así... O sea, que tú en la cabeza tienes ahora mismo el ver más de mano, ¿no? Lo más importante es lo que le digan a David mañana, como es natural, ¿no? Y a partir de ahí, pues también recibir lo de Ureña, porque yo me imagino que ya tendrás pensado, porque además la fecha es complicada.
Porque, no, pero... Ahora mismo no tengo nada, nada más que estoy a la espera de confirmación o no por parte de ellos.
Sí.
Y no puedo, ahora mismo no quiero tampoco ni pensar en nada. Claro, sí que es cierto que un sábado 7 de septiembre...
Eso es que te iba a comentar, sí que es una fecha muy, muy difícil, ¿eh?
Nada, en España ese día hay que tener en cuenta que creo que hay, en España y Francia, hay 8 o 10 corridos de toro.
Sí.
Si multiplicamos por 3, hay 30 matadores de toro. O sea, por lo tanto, casi que los 30 primeros del escalafón se están toreando.
Sí,
a partir de ahí es muy difícil, es muy complicado. Bueno, yo monté un cartel con toda la división del mundo. El testigo de la confirmación de David, que fue para Cureña, que además fue una petición expresa, que le hacía mucha ilusión torear en la tierra de David con él. Bueno, a mí se me ocurrió un mano a mano y con una ganadería que tantos triunfos y tantas cosas buenas y bonitas me ha hecho pasar estos años. Como digo, se me ocurrió el mano a mano, más que nada, por aquello de una competencia sana entre entre dos toreros que desde luego son parte fundamental, importantísima de la temporada 2019. Y bueno, de momento lamentablemente los dos han caído, están en el ULE, como sabemos decir en el mundo del toro.
Sí,
sí que es verdad que hay que esperar, como digo, también porque bueno, el tema de David, yo ahora si hablara con él y le preguntara, me va a decir otra vez lo mismo. Bueno, Jorge, vamos a esperar, como me dijo también cuando con las tres vértebras fracturadas quería y se empeñó en matar el toro. Le pedí por favor a Castera, o le pedimos, perdón, a todo el mundo, uh-huh, que no toreara o que no lo matara, porque y que no saliera con la muleta, porque David lo quería matar. Y bueno, como estos tíos son tan tozudos y se empeñan en hacer posible lo imposible, por eso no lo quiero descartar 100% de corte gana. Y bueno, por encima de todo está lo que él quiera, lo que él me diga, aunque yo lógicamente tengo mi opinión y, uh-huh, y desde luego, uh-huh, es que las precipitaciones en el caso de este tipo de lesiones no son buenas, así que, bueno, por mi parte, Neru, cualquier decisión que tome David, que son decisiones muy personales, yo la voy a respetar, pero bueno, yo tendré una conversación también pendiente cuando llegue el momento, porque no creo que las precipitaciones sean buenas.
Claro, lógicamente el informe va a ser fundamental, lo que os aconsejan los doctores, como es natural, que para eso son los que llevan estos temas tan especializados.
Claro.
Bueno, por mi parte no queremos porque cansarte más, porque yo me imagino que habrás tenido un par de días a tope, a nivel de todo, sensaciones personales y después de llamándote de todos lados, me imagino, como es natural y lógico.
Bueno, yo recuerdo hace 2 años, que además me pilló en el mismo sitio, me pilló en Almazán, en Soria, cuando tuvo la fatídica acogida en Torre, en Zamora.
Sí.
Recuerdo que estaba prácticamente pegado todo el día al teléfono, atendiendo a todos los medios de comunicación a nivel nacional, que se volcaron desde luego con David. Ahora ha sido algo parecido, pero bueno, me ha pillado con otro ánimo. Tampoco tengo yo este año muchas ganas de seguir contestando a lo mismo, porque al final era una temporada ilusionante, bonita, preciosa, que desde luego los que hemos vivido de cerca la temporada 2019 de David ha sido, bueno, mes de agosto desde luego ha sido un impacto, afortunadamente,
sí.
Empezando por San Roque, Baeza, Almendralejo, recuerdo la tarde de Almería, que fue una tarde impresionante con Doctor de Torre Estrella, rubricó en Málaga con la corrida de la Palmosilla, se ganó la sustitución nada más que y nada menos que con el Juli Manzanares en la corrida de García Grande, salió lanzado para Antequera. A continuación, uno de los triunfadores de Cuenca, que solo ha habido dos matadores de toros, compitiendo con Juli, con Morante, con Manzanares, con todos ellos, ha salido a hombro. Y bueno, como digo, el mes de agosto estaba siendo ya imparable, así que fastidio en la temporada de David, en su carrera, pero bueno, esto le va a hacer más fuerte, le va a hacer bueno, que estos días le fortalezcan, pensando en tantas cosas que los toreros cuando están inactivos y están en la cama, le dan muchísimas vueltas a todo, así que, bueno, desde luego que en ese aspecto, pues, me puedo sentir muy contento también, muy orgulloso, porque cada vez que me ha tenido David un mínimo parón, uh-huh, ha salido mucho más fortalecido de la situación, porque es un tío grande, y porque lo ha demostrado en la plaza, y porque no solo son palabras por mi parte hacia él como torero, sino que él no para de demostrarlo, su crecimiento, y como he dicho al principio, todos los que hemos seguido su carrera, bueno, pues nos podemos sentir orgullosos del pedazo de torero que hemos visto crecer desde que Sin Caballos apareció por vuelo hace ya 7 u 8 años.
Sí, bueno, Jorge, pues nada, por mi parte, pues te iba a decir, bueno, que se acaba de incorporar a la mesa Papa Mora y bueno, imagino que querrá.
Buenas tardes, Jorge.
Hola, ¿qué tal?
Acabo de llegar, no he escuchado la parte anterior del programa. En el primer informe médico de la primera revisión que tuvo in situ los primeros momentos, ¿podrías precisarme si la fractura es de apófisis espinosa o de cuerpo vertebral? O si han dicho si requiere tratamiento quirúrgico o no.
Sí, en el parte sí pone apófisis.
Ajá.
Sí, ya evidentemente, no sé, técnicamente no sabría decir el alcance exacto de la lesión.
Sí, pero con esa localización ya me sirve a mí para hacerme una idea de cómo ha sido la lesión.
Si queréis ahora, os facilito el parte, que lo tengo ahora y lo veis, bueno, con tranquilidad, y lo desmenuzáis, porque yo no sabía, como digo, interpretarlo. El primer informe que nos hicieron en el Hospital Santa Bárbara de Soria fue efectivamente la fractura de tres vértebras, la S1, la L5 y la D12. Ajá. Y como he dicho al principio, bueno, de las dos primeras no, los médicos no le han dado excesiva importancia o relevancia, porque bueno, no dejan de ser unas fracturas menores, aunque son dolorosas, como la S1, que es en el sacro, y la L5, y sobre todo lo preocupado es que están los médicos por la incertidumbre, hasta que ya le han hecho esta tarde las últimas pruebas de resonancia, y mañana nos darán los resultados, de la D12, que es una zona especialmente difícil, que es justo donde nace la espalda, donde sí. arranca y donde rotamos la cintura, donde es una zona con mucha carga ligamental, y los médicos quieren tener la certeza si tiene o no tiene ahí un daño, y a partir de ahí, bueno, pues puede que mañana estemos encantados y saltando alegría que en 15 días está haciendo una vida normal, o bueno, o tiene para más tiempo. Depende, como digo, de los resultados que le han hecho esta tarde, y mañana nos darán los resultados.
¿El percance supongo que fue una caída de espalda o cómo fue?
No, fue con el pitón.
¿Un golpe con el pitón? Cosa, vale.
Un golpe, no sé, yo no habrá seguro más de un caso, pero no recuerdo un caso parecido, que con un pitonazo un toro sí. te rompa tres vértebras, ya es mala suerte.
Sí, puede ser.
Vamos, pero gracias. Bueno, el toro estaba sin picar y con toda su virulencia y fuerza, justo lo llevaba al caballo, se tropezó, se cayó, pisó un hoyo, y al intentar el sol hacerse un quite con la mano derecha, le dio la espalda casi por completo al toro. El toro hizo con todo el celo y con un brío del mundo, como digo, que estaba prácticamente sin picar, y con toda la fuerza, bueno, pues le aplastó las tres vértebras y se las fracturó.
Bueno, pues nada, hombre, así a bote pronto y sin más datos, eso, a la espera de eso, de ese informe de la D12, que también hay por ahí ya hay más salidas nerviosas, que es lo complicado.
Claro.
Esperemos claro. que sea dentro claro. de una fractura seria de vértebra, que sea la opción menos mala y que la de menos tiempo.
Claro, depende, efectivamente. Es que cada paciente es un mundo y cada lesión
es totalmente diferente. El hecho de que ya en el primer momento se levantara y fuera capaz hasta incluso de terminar de matar toros, ya es un dato significativo a favor. Quiero decir que en ese sentido, que las lesiones, aunque son importantes, no le impidieron levantarse y terminar la lidia, cosa que es una barbaridad, pero que sabemos que los toreros son capaces de esas cosas, ¿no? Y
sí.
Entre comillas, esperanzador en ese sentido.
Sí, yo recuerdo el momento que fue. Él lo tuvo que pasar mal, porque
sí, el dolor tiene que ser horrible.
Claro, el dolor tuvo que ser insoportable, porque le cambió el color de cara, se puso amarillo, no era capaz durante, no sé si 15 minutos, 20, no me acuerdo, o no fui capaz de ahora mismo cuantificarlo. Se tiró en el césped fuera de la plaza, porque era incapaz de mantenerse en pie, era incapaz prácticamente ni de respirar.
Sí.
Claro, fue una fractura de tres vértebras que cualquier persona pues está incapacitada durante un montón de meses. Esta gente está
hecho
una parte especial. Estos tíos son unos salvajes, porque he comentado también al principio que tanto Ureña como David me han dicho que no se me ocurra hacer nada en Cortegana, que ni se me ocurra buscar un sustituto de momento. Y bueno, cualquiera que sepa el alcance de la lesión de Paco, de Ureña, que tiene una jornada con varias trayectorias, y David, que tiene fractura de tres vértebras antes de ayer.
Sí, yo cada vez que leo los partes médicos, que conozco un poco de qué va la historia, no termino de salir de mi asombro cada día con cada torero, con cada percance, porque
sí,
rompen todo el esquema de cualquier ser humano normal. Es increíble.
Un hombre con tres vértebras fracturadas, que haga así, respire hondo. Lo tuvimos que reanimar con alcohol, porque claro, evidentemente tenía una situación de mareo y de una situación que no era normal, provocada por la
fractura
de tres vértebras y del dolor. Y bueno, él se rehizo, cogió su muleta, le pegó dos tandas al toro, le pegó unos pocos de pasos por alto y le pegó un estoconazo pegado al toro al establo, porque además se rajó. Y bueno, son cosas inexplicables, como bien estás comentando, en estos hombres que no son normales. Y bueno, y la plaza pues evidentemente se puso entera en pie, porque lo que estaban viendo, bueno, pues no es normal, aunque le demos al final carácter de normalidad, que los toreros, incluso con que las carnes abiertas,
sí, nos tienen eso acostumbrados, y parece como que fuera normal, pero no lo es, por supuesto.
Claro, así que, pero bueno, David, él tiene un compromiso grande con su profesión, él ha dado un paso al frente, él ya compite con figuras del toreo y esto evidentemente hace muchos años que debe de ser un juego, y bueno, con ese compromiso tan grande que tiene con el toreo, con su profesión y con su estatus actual de uno de los grandes referentes en cuanto a la regeneración de las figuras del toreo, que los próximos años van a ser los pilares de la feria.
Y se ha montado en un tren importante y no quiere bajarse, eso es lo que podemos, claro, entender, que tendrá en su cabeza, y es lo que, bueno.
Claro, claro, así que ayer quería a toda costa estar en Illescas, en una corrida televisada, porque además, bueno, el empresario siempre hizo saber desde el principio que contaba con él con mucha ilusión, ser el gran triunfador de San Isidro, o uno de ellos, y montaron la corrida siempre pensando en David. Y claro, para Javier era muy frustrante ayer no poder participar en esa tarde, pero bueno, él ahora lo que tiene que hacer es estar tranquilo y bueno, y el tiempo de recuperación necesario, no queremos marcar plazo y vamos a esperar al día de mañana.
Bueno, pues día a día, como dice
los
entrenadores de fútbol, ¿no? Que también.
Sí.
Partido a partido, en este caso día a día.
Cada día lo que vaya dando la situación.
Sí. Bueno, Jorge, no te molestemos más.
Muchas gracias.
Gracias por estar a las ondas y trasladarnos las últimas noticias. Y, hombre, cuando puedas a David, no hace falta que te digamos, claro, que le des un abrazo, en este caso no muy fuerte.
Pero flojito, flojito.
Flojito, pero bueno.
Simbólico.
Tú simbólico, sabes lo que significa, sí. Vale, venga, Jorge, pues estaremos en contacto y mañana, cuando tengas noticias, vale, por favor, lo más pronto posible nos la transmita para llegar, lógicamente, a todos los aficionados que están,
claro,
todos ansiosos.
¿Vale? Muy agradecido.
Venga,
a vosotros, nada, siempre por el interés.
Hasta
gracias,
luego.
Un abrazo.
Gracias. Bueno, como hemos podido comprobar, después del otro día de Andrés Romero, pues ahora tenemos lo del caso de David, ¿no? Quiero decir, lo que es la fuerza de la voluntad que tienen estos toreros de querer reaparecer muchas veces contra la razón, ¿no? Porque lógicamente los huesos fracturados no se pueden curar en 5 días, ¿no? Como es natural, ¿no?
Esta mañana he tenido la oportunidad de hablar con Santi Romero, con el hermano,
sí,
que hemos coincidido,
sí,
en el trabajo, y me ha dicho eso, que bueno, que haciendo tirando de casta de lo que estamos hablando, hizo un esfuerzo enorme, pero pasó unos dolores horribles en toda la tarde, ¿no?
Bueno, después, así es esto. A ver si tenemos un ratito, después podemos hablar de Andrés Romero. Y ahora creo que ya tenemos en línea a un buen amigo aquí de la casa de Radio Hispanidad, de la Asturias Taurina, como es Santi Ortiz. No hace falta que lo presente, porque lógicamente lo conocemos de sobra, ¿no? Su dilatada labor, tanto de torero, profesor, periodista, escritor. Y bueno, será interesante una vez su versión de bueno, cómo va la temporada y qué novedades está viendo exactamente en este año tan especial y tan diferente para muchos toreros, de todos estos neófitos que están saliendo, que nos están dando tanta alegría, ¿no? Bueno, creo que lo tenemos ya al otro lado. Santi, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Esteban.
Pues nada, aquí estamos en primer lugar, como es natural, con la actualidad más cercana, en este caso de David. Que a ver si mañana, exactamente, a ver si mañana tenemos las buenas noticias que nos ha transmitido Jorge, a ver si los informes de las últimas pruebas, ¿no?, nos dan esa buena noticia que estamos esperando todos, ¿no? Porque vaya mala suerte que haya tenido estas dos cogidas tan parecidas, ¿no? Ay, vaya. Pero en fin, estos son los lances del toreo, ¿no? Bueno,
es.
Como es natural, Santi, ¿cómo va el verano? ¿Cómo está allí por esas tierras benditas de Sanlúcar?
Pues nada, el verano aquí, en el tiempo meteorológico, fresquito, porque ha estado dominando el poniente y ahora nos ha llegado el calor con el levante. Pero
sí,
vamos,
sí,
bien, taurinamente, pues también han pasado cositas aquí. Ha habido, concretamente en el sitio donde yo vivo, aquí en Sanlúcar, pues se dio el otro día la llamada corrida magallánica, que donde Pepe Moral indultó un toro de Victorino, una corrida bastante interesante, con 4 toros complicados y exigentes para el torero, y 2 que se dejaron más. Y bueno, y el último, que el que se, un tal Milijos, que fue el que se indultó, y que desde luego fue un toro, para mí, que soy muy poco partidario de los indultos así porque sí, para mí fue un toro que se lo mereció del principio a fin.
Sí, yo creo que ha habido casi, por decir, yo creo que unanimidad, ¿no? En toda la prensa, los aficionados, todo el mundo que ha visto, tanto en in situ como en Canal Sur, ¿no? En la retransmisión, que bueno, tuvo la buena idea de retransmitir, ¿no? Y que exitazo, oye, San Lucas está teniendo últimamente, últimos años, está teniendo unos éxitos, Carmelo, es que parece que lo borda, ¿eh? Es que está consiguiendo.
Lo está abordando, sí.
Ya, todos los aficionados siempre están con la misma cantinera, ¿no? A ver si cuando coge el puerto Santa María, a ver cuando coge el puerto Santa María, porque claro, de cómo está el puerto y cómo está Sanlúcar, la comparación es, desde luego...
Mejor no hacerla.
Sí, mejor no hacerla, exactamente. Bueno, y en una visión general de la temporada, ¿qué tal? ¿Cómo estás viendo la temporada ya que, bueno, que prácticamente nos queda septiembre, que es un mes muy importante también, sobre todo para los novilleros, pero una visión así general, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de estos?
Hombre, a mí lo que más me... Yo creo que lo que caracteriza un poco la anormalidad de la temporada ha sido la cantidad de toreros que, digamos, están ahora mismo en dique seco, como, es decir, el caso de Rocarrey, es que se han salvado muy poco, están ahí, hasta el Fandi, que siempre ha sido un torero que se ha caracterizado por bueno, porque con su manera de entender el toreo, sus facultades, su visión de los toros y de los terrenos, pues ha sido un torero que prácticamente casi ni lo han tropezado los toros desde hace bastante tiempo, pues también este año ha caído. Y ha caído Pablo Aguado, aunque ya está otra vez toreando. Y ha caído, por supuesto, Rocarrey, que ese tiene para más tiempo. El otro día, bueno, ha pasado a David de Miranda. Y es decir, bueno, a Paco Ureña después de ponerle nombre a la Feria de Bilbao, indudablemente, ¿no? Como triunfador. Yo sigo siendo... digamos, sigo pensando en que los toros cogen a los toreros cuando los toreros están en racha y se ponen en el sitio donde los toros cogen. No creo en eso de que los toros cogen a los torpes y cosas por el estilo, sino que normalmente yo, por la experiencia que tengo, podía recordar a muchos toreros que cuando verdaderamente están enrachados, que es cuando están poniéndose en el sitio de verdad, llega un toro y los tropieza, y después ya es cuestión de suerte de que los lastime o no los lastime, de que lo hieran o no lo hieran. Pero cuando los toreros se ponen en el sitio donde los toros cogen, los toros acaban cogiendo, eso seguro.
No, y además la historia está llena de ejemplos de eso que dice, ¿no? De que todas las grandes figuras del toreo de todas las épocas también han tenido su percance importante. No cabe duda que yo en eso estoy de acuerdo, porque eso, cuando un toro coge es porque generalmente, a un torero ya con oficio, es porque se pisan terrenos cada vez más comprometidos, se va buscando la perfección y se buscan terrenos comprometidos y suertes difíciles, y es normal que vengan ahí los percances, ¿no?
Claro, claro. Después también existen los accidentes, porque por ejemplo el caso de David de Miranda no se puede considerar nada más que eso, ¿no? Que tú pises en un hoyo, pierdas el equilibrio, te caiga y un toro lógicamente te meta la cara y encima tengas la mala fortuna de que te fracture tres vértebras, pues indudablemente son lo que se denominan gajes del oficio, ¿no?
Sí, totalmente.
Y también ocurren así, ¿no? Pero eso no quita para lo otro que estábamos diciendo, que tú estás de acuerdo conmigo en el sentido de ese, de decir que cuando verdaderamente los toreros están enrachados y se ponen en el sitio ese donde, como se suele decir ahora, queman las plantas de los pies.
Y se van confiando más, van más a gusto, van cogiendo sitio y claro.
Y torean todos los días.
Claro, se meten más, y lo ven claro.
Lo ven claro y claro, llega un momento en que un toro, pues, oye, te hace un extraño o por la condición del toro. Es que normalmente cuando uno está enrachado tiende a ver lo bueno mejor y lo regular bueno.
Exactamente.
Y lo malo regular, ¿no? Es decir, que siempre le estás dando más opciones al toro de las que la darías en otro caso, ¿no? Cuando no tiene esa confianza o...
Sí, porque yo creo que eso también lo provoca un poco el nivel de competitividad que hay tan enorme, provocado por la reducción, ¿no?, de número de festejos en general y la dificultad de entrar en los primeros puestos del escalafón para tener regularidad en los contratos. Y eso les obliga a todos, a el día que tienen la oportunidad, a arrimarse una barbaridad y eso, y pisar esos terrenos donde vienen los percances, ¿no? Está fomentado, ¿no?, por esa necesidad de funcionar, de triunfar y el nivel de competitividad que es enorme, ¿no?
Sí, porque es que Yo creo que ese es uno de los males de la fiesta actual. Yo creo que hay demasiado repetición de carteles con ciertos nombres que se repiten un año, otro, otro y otro. Con todo merecimiento, yo ahí no me meto, pero lo que está claro es que hay toreros, como le ha pasado, por ejemplo, Paco Ureña, que después de ser triunfador de San Isidro, pues ha habido una serie de sustituciones y su nombre no ha contado prácticamente para nada. Es decir, que no sé por qué será. También es cierto que cuando hay chavales nuevos, en el caso, por ejemplo, de Daniel Crespo en el Puerto, había un malestar porque decían que, claro, que un torero sin nombre, ¿cómo iba a sustituir a Pablo Aguado? Pues mire usted, después fue el torero que salvó la tarde.
Exactamente.
Y salió a hombro. Y claro, yo creo que también el mundo del toro, como la sociedad en general, vivimos de las marcas.
Exactamente.
Y hay veces que las marcas ya hay que empezar a decirle que empiecen a dejar un poco paso a otra gente, porque el toreo no se va a mantener con ellos, ya demasiado tiempo llevan.
Sí,
¿bien? Y, claro. Y en un momento dado, ya digo, sin quitarle el mérito a ninguno, porque esos también son capaces de cortarle las orejas a los toros y de estar ahí y eso. Pero yo veo los carteles de una feria de este año y me quitas la flecha y me la pones 10 años atrás y varían muy poquito, ¿eh?
Sí, o quitas la ciudad y puede ser cualquiera. En Plaza de Segunda prácticamente tú coges son 7 o 8 toreros los mismos dando sí, vueltas.
Los primeros, como decía antes, los primeros 20 o 30 del escalafón están en todos los sitios.
Bueno, llegan claro. A 30, menos.
Menos, quizás menos,
¿sí? Menos,
claro. 10 casos.
Hay muchas ferias que son cortas, de 3, 4 festejos a lo sumo
sí,
y,
sí.
Y ahí pues
sin novillado encima y entonces siempre lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos con Román, con David, con Galdós, con Aguado, con Ginés, Roca Rey mismo, Dani Crespo, o sea que, lógicamente...
Claro. Ayer vi yo a Cristian Escribano cuajar un toro de Pallaré que yo no lo había visto torear mejor en mi vida.
Sí.
Y, por ejemplo, bueno, pues es un chaval que sí, lo he visto en Madrid, no le han rodado las cosas, que eso es lo que suele ocurrir muchas veces, y te dejan parado. El otro día también estuve viendo a José Enrique Colombo, con la que formó de novillero, y está completamente arrinconado, es decir, lo vi en un pueblo, mataron una corrida de toros, dos toros que tampoco le sirvieron, pero bueno, ahora por lo visto lo van a poner el 12 de octubre en Madrid, ¿no?
Sí.
Pero que son toreros que de pronto pasan al ostracismo y es como si de pronto les cubriera una sombra que los hace invisibles.
Sí, que no... Que
toreros
no...
como, por ejemplo, que este de novillero funcionó bastante.
Claro, y después no lo llama nadie, exactamente.
No lo llama nadie.
Nada.
El mismo Emilio de Justo, ¿no?, que tuvo en la confirmación de alternativa, se le fue un toro vivo y desapareció, y se tuvo que emigrar a Perú.
A Francia, Perú,
y gracias a Dios, pues el hombre ha podido recuperar un poco el sitio, pero a costa de 10 o 12 años por ahí... luchando en ese camino tan difícil, ¿no? Siendo el tolerazo que es.
Sí, no, igual lo que comentabas antes de Ureña, es decir, estaba rebuscando los datos, yo creo que hace muchísimos años que un torero nos ha dado, que haya cortado 4 orejas en Madrid, 4 orejas en Bilbao y 3, no sé, eran Nimes y eran, no sé, había unos datos apabullantes.
Y espérate que no salga por la Puerta del Príncipe en San Miguel, que eso está por ahí todavía pendiente.
Sí, ¿no?
Es capaz de hacerlo.
Que son unos datos que tú dices, pero bueno, y esta persona como no puede estar todo fijo en todos los carteles.
Claro.
Pero en fin, esto
no, y sobrepasando la aritmética, sí, sobrepasando ya la cuestión de trofeos, después sí, el contenido de la obra
eso,
que hace.
Eso también es importante, claro, natural. Bueno, fundamental, claro. Claro. En esa idea, ¿qué torreo te ha llamado más la atención a nivel ya de artístico?
A mí
entonces,
me quedo con Ureña, ¿eh?
Te quedas con Ureña de los...
Me quedo con Ureña, sí. En Pablo Aguado le he visto cosas muy buenas. Lo que pasa es que soy un poco reticente porque también veo que hay una cierta exageración en torno a lo que ocurrió en Sevilla y en todo lo demás. Es mi manera de ver las cosas, ¿eh? Después lo he visto, tiene sus cosas. Un torero, por ejemplo, he visto un reportaje hoy de la corrida de ayer en San Sebastián de los Reyes,
sí,
y me ha encantado tanto con el capote como, como por ejemplo, toreando con la mano izquierda. Y creo que a medida que va también toreando, porque claro, eso es lo que a mí me molesta un poco, no es el torero, sino ese clima que se ha creado donde parece que llevara 40 años triunfando en esto, cuando es un chiquillo que acaba de empezar como matador de toros, y lógicamente se tiene que ir formando y se tiene que ir haciendo. Y por lo que le veo, a medida que va toreando, a mis ojos va mejorando bastante.
Claro, se va haciendo, se ve lógicamente, claro. Y toreando mucho en encaste, toreando cosas de toreos todos distintos, diferentes, entonces se está haciendo más lógicamente.
Está así, lógicamente. Cuajándose como torero.
Claro, y el día que le funciona la espada, pues entonces será otra cosa, claro, como es natural, porque se le han ido montones de faenas.
Claro. Sí, la espada de Aguado y sobre todo la espada de Perera este año ha pasado una factura gorda. Porque Perera también ha cuajado muchos toros, ha hecho faenas grandes para haber triunfado numéricamente de una forma que no ha conseguido porque sigue teniendo el problema de la espada, que cuando se tuerce a veces cuesta trabajo enmendarlo.
Sí, fíjate que eso es un misterio, porque mira que lleva años Perera de matado de toros, ¿no?
Y ha habido rachas que ha matado a los toros muy bien.
Exactamente, sí, que eso...
Pero se le pierde el sitio, por lo que sea, y después cogerlo cuesta un trabajo...
Sitio, confianza, yo qué sé, son unas rachas como, parece como los delanteros centros, ¿no? Años que te le sale todo y otros no le sale nada, ¿no? Eso es, no tiene explicación. Exactamente, sí. Bueno, ya en el tema personal, me han comentado por ahí que tienes un proyecto, ¿no?, de un libro interesante, que me imagino que será muy, muy, muy interesante, sobre Manuel Báez Gómez, Manolito Alitri, ¿no? ¿Cómo está actualmente? ¿Es el proyecto, lo tienes ya acabado o cómo lo tienes?
Bueno, el libro está acabado ya desde hace bastante tiempo.
Sí.
Lo ha publicado la Diputación de Huelva.
Uh-huh.
Y está para salir de manera inminente. Es decir, que tendría ya que haber salido, pero vamos, que de un día a otro el libro estará ya en la calle. ¿Eh? Es un libro, como bien dice, sobre la figura torera, sobre todo, ¿no?, de Manolito el Litri.
Sí, el expreso.
Porque yo creo que hoy ya no queda prácticamente nadie, por los años que han pasado, que haya vivido o conocido de primera mano sus hazañas, y entonces yo creo que era el momento de rescatarlo del pasado y darle la actualidad que se merece, ¿no? Y esa es la pretensión principal que yo he tenido con este libro, porque además, es decir, y eso estaréis de acuerdo conmigo, se recuerda el nombre, se recuerda su profesión, pero yo creo que se ignora prácticamente todo de su vida y su obra.
Sí.
Y es hora de que desempolvemos su lucha y sus hazañas a fin de que la conozcamos y también, yo creo, de hacerle al torero la debida justicia.
Claro, porque yo cuando, por ejemplo, me vine aquí a Huelva, enseguida me hice con los datos y poco más hay, ¿eh? Aparte de los datos de siempre, que su alternativa en el 24, cerca de 50 corridas en el 25, ¿no? Y la famosa oreja de oro, corrida a la prensa, y después ya en el 26, como es natural, lo de Málaga, ¿no?, del 11 de febrero. Sí, datos sí hay, pero después su faceta, digamos, artística, de ahí ya coge a la cosa, ¿eh? Ahí ya cuesta más trabajo que te hayan escrito exactamente, o te hayan descrito cómo era su toreo, ¿no?, su forma de verlo. Claro, eso ya ahí sí hay más laguna.
Uh-huh. Sí, yo de todas maneras lo que he hecho ha sido un seguimiento de toda su carrera profesional.
Sí.
Desde la primera vez que se pone delante de un becerro, vamos, de un novillo, que fue el sobrero ese de una novilla del Corpo en Huelva, que ahora se ha cumplido 100 años, porque fue en el 19.
Sí.
Cuando se puso con 14 años por delante de un novillo por primera vez a puerta cerrada. Desde eso, el primer traje de luz en Valverde del Camino, hasta lo de Málaga, yo he seguido prácticamente todas las actuaciones de Manolito, todas. He conseguido información y, lógicamente, aparte de eso, pues hay un capítulo último en el libro. Por supuesto, a lo largo de la obra van saliendo cosas de la manera de torear de Manolito, de lo que significaba en su toreo, etcétera, etcétera. Pero hay un último capítulo que es Manolito el Litri en su época, donde yo trato de ubicarlo dentro de lo que fue el toreo de su tiempo, así como los rasgos capitales que lo definen como torero, ¿no? Porque además me he encontrado con que algunos críticos y escritores han querido hacer pasar a Manolito el Litri como un torero simplemente valiente.
Uh-huh.
Y yo, a la luz de mis investigaciones y de lo poco o mucho que haya podido saber del tema, yo discrepo de esa valoración del torero nubense. ¿Por qué? Pues voy a apuntar solamente un hecho. Desde el debut suyo de novillero en Valencia, que es cuando empieza a sonar verdaderamente, en el año 23, hasta su muerte, el Litri estuvo siempre en el primer plano de la fiesta. Y además, Manolito fue un torero capaz de formar tal escándalo que dividió la afición en dos banderías radicales, la de los que todos se lo permitían y la de que todos se lo negaban. Y eso es, esa polarización es algo que queda fuera del alcance de esos toreros que podíamos denominar simplemente valientes.
Sí, que era
para
algo,
eso hace falta poseer
algo
especial, sí, que caracteriza a los toreros excepcionales. Y yo creo que Manolito lo fue. Lo que ocurre es que, siendo un torero intenso, también fue un torero malogrado. Y explico los dos términos. Intenso porque Manolito, en menos de 10 meses, desde que toma la alternativa, consigue auparse a lo más alto del toreo, que es consiguiendo, como tú has apuntado antes, esa oreja de oro de la Asociación de la Prensa en Madrid, en el año 25. Y, por supuesto, también un torero malogrado, porque un torero al que mata un toro al año y 5 meses de haber tomado la alternativa no le ha dado tiempo de aprender, claro, y de asimilar lo que, a buen seguro, en el desarrollo de su profesión habría llegado a incorporar a su tauromaquia, ¿no? Es decir, que es que, por ejemplo, hay un escritor que a mí me parece sensacional, ya tiene un libro que es una obra estupenda en la historia del toreo, que es Néstor Luján, y sin embargo, para Néstor Luján dice que Manolito fue un torero secundario, y yo creo que ahí confunde lo que es secundario con malogrado.
Sí, sí.
Porque él no puede desarrollar todo lo que hay
en
y
un año,
claro, todo,
claro,
hay dos corridas claves en Madrid, la del día de San Pedro, antes de después de la del día del Carmen, que es la de la oreja de oro, donde verdaderamente revoluciona todo aquello y cambia el panorama que tenía la gente hablando de Manolito y eso que ese día de la oreja de oro hace el Niño de la Palma, que confirmaba alternativa ese día, una de las faenas mejores de su vida. Y así todo, se llevó por un montón de miles de votos, se llevó la oreja de oro Manolito el Litri. Entonces todo eso queda plasmado en el libro, además de muchas cosas más, de muchas anécdotas, de las 3 veces que estuvo anunciado en Madrid y no toreó, por distintas causas, una de ellas porque llegó tarde. Fueron en coche, en fin, ahí hay una serie de peripecias que también están reflejadas a nivel, sí, anecdótico. En
la época, claro, lógicamente, la época.
Una pregunta, Santi, uniendo los datos que ha dicho Esteban al principio de la pregunta esta sobre el libro y oyéndote lo que nos has explicado, se me ocurre una pregunta. Me imagino que el trabajo de documentación, de recogida de información previo a darle forma al libro, ahora ha sido bastante complicado, ¿no? Porque, por lo que deduzco, hay poca información y me pregunto dónde, en qué fuente has ido a buscar para reunir, pues, toda esa información necesaria, ¿no?
Pues de todo ha habido, porque hasta conseguir, por ejemplo, el acta de nacimiento de Manolito, donde se refleja que prácticamente la fecha que dan todos los cronistas o historiadores que hablan de él, sus biógrafos, está equivocada. Desde eso hasta conseguir ver dónde estaba la tumba de la madre, y aquí en el ayuntamiento, en el cementerio de Huelva, es decir, por ahí vale, y sobre todo fundamentalmente la Biblioteca Nacional a través de internet y a través de otras cosas en Málaga. Yo es que además he tenido una ventaja en ese aspecto, y la ventaja es la acumulación en el tiempo, porque da la casualidad de que el primer libro que yo me planteé escribir fue precisamente uno de Manolito el Litri, y empecé a recabar información en la hemeroteca de Sevilla, con el Correo de Andalucía, con una serie de periódicos que después no están, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, y bueno, y después, lógicamente, ya en esta última tramo, cuando ya me decidí a escribirlo, pues ha sido sobre todo a través de internet.
¿Y has conseguido ver algún documento gráfico de tipo vídeo o película de cine en algún tipo de formato?
No, quitando fotografía, he visto algunas cosas de la prensa de Valencia donde anuncian la proyección en el cine en 2 partes de la alternativa de Manolito en Sevilla, pero documentos gráficos de eso no he conseguido ninguno.
Sí, porque por la época sí sabemos que, por ejemplo, de Joselito y Belmonte, que eran, sí, coetáneos, sí había muchísimo.
Sí, claro, claro.
Que tecnológicamente era ya posible, quiero decir, que...
Sí, no, no.
En ese sentido...
Lo había, está claro que lo tendría que haber. Lo que pasa, incluso, por ejemplo, pues en Madrid, lo del día de la oreja de oro y cosas de estas, me imagino que tendría que haber algún tipo de documental. Pero eso ha desaparecido. Por lo menos yo no tengo noción de nadie que lo tenga. He hablado con gente que tiene acceso a archivos de ese tipo y me han dicho que de Manolito el Litri no tenían nada.
Bueno, ya que hemos sacado lo de Joselito y Belmonte, claro, con Joselito es difícil que... Bueno, imposible, porque Joselito es del año 20, ¿no? De mayo del 20. Y de Belmonte imagino que actuaría más de una tarde. Entonces, su toreo, ya que lo ha investigado un poquito, ¿qué sería más, belmontista o más de Joselito?
No, de Joselito no tenía nada. De Belmonte tenía ciertas cosas porque... Yo, en contra del revisionismo que hay últimamente muy de moda, yo pienso que el que marca el toreo del futuro no es Joselito, sino Belmonte. Belmonte es el que hace el toreo de brazo y no de pierna, y el que marca una serie de terrenos que no habían pisado antes ningún torero, incluido Joselito, aunque después Joselito, por supuesto, sea un dechado de virtudes, que yo lo veo más como la cúspide del toreo del siglo XIX. Aunque... después de torear tantas veces con Belmonte, ahí lógicamente hay una asimilación por parte de uno y por parte de otro.
Sí, se retroalimenta.
Lógicamente,
sí,
uno va ganando en técnica, claro. Y el otro va ganando también en modernidad. Pero lo que pasa es que a Manolito solamente le coge Belmonte toreando en el año 25, porque es cuando reaparece Belmonte. Belmonte se retira en el 21 y reaparece en el 25. Y torea dos tardes, una en Badajoz y otra en Jaén. La de Badajoz es una cosa también... Ahí he echado yo un poquito de mi intuición taurina, porque resulta que es la primera vez que se enfrentan los dos. Manolito lleva una aureola de torero muy valiente. Belmonte es el clásico torero que es el mandamá, que dice, bueno, a mí este que me va a venir a quitar las purgas, ¿no? Y entonces coge una corrida... de toro descomunal. Vamos, la gente no se cree que Belmonte haya sido capaz de elegir, eso no está en ningún lado. Belmonte se hace el socarrón y dice, cuando le dice, pero tú has visto lo que tú tienes ahí, eso, dice, mira, si son grandes y embisten, pues mejor, y si no embisten, pues peor para ellos. Esa es las palabras de Belmonte, pero Belmonte elige una corrida como diciendo, ahora te voy a poner yo en tu sitio, Manolito el Litri, y te voy a decir, voy a ver yo el valor ese que dicen que tú tienes, a ver si es verdad o mentira. Y ahí tienen un éxito resonante los dos. Incluso Belmonte lo coge un toro, le pega una portereta, porque sale en el segundo, después de haberle cortado el rabo Manolito al primero suyo, sale en el segundo como un novillero, arrebatado, como si fuera el Belmonte de los primeros tiempos. Y bueno, todo eso crea un clima muy, muy importante. Iban a torear en Huelva, Y resulta que lo coge en el festival este que hacía Belmonte, no me acuerdo ahora mismo el sitio, que se lo hacía Zuloaga. Entonces lo coge un novillo y le pega una cornada, y las dos corridas de la cinta que las iba a torear con Manolito en Huelva, pues no torea ninguna de las dos por estar cogido, no reaparece ya después, me parece, en Aro o por ahí, más tarde, ya el 11 o el 12 de septiembre. Entonces nada más que torearon dos veces, esa y al final de temporada en Jaén, que también triunfan los dos, y bueno, ya no da tiempo a más, porque lógicamente Belmonte sigue toreando, pero a Manolito en la primera corrida que torea al año siguiente lo mata el toro.
Sí. Bueno, la verdad que te has empapado... ¿Cuánto tiempo llevas con el proyecto de este libro? ¿Cuánto más o menos?
Bueno, ya digo, yo lo he ido cogiendo, pero archivándolo, y sí. Yo meterme, digamos así, para escribirlo, dos años. Dos años he estado dedicado a él y buscando todas las cosas, y en fin, y empapándome, como bien dices, de todo eso, y me salen estas cosas que las recuerdo porque... Al apuntarme lo de Belmonte y eso, porque son cosas... Yo he dicho antes, y no lo he acabado de explicar, yo he dicho antes que yo había puesto ahí, porque nadie dice que Belmonte cogiera esa corrida de toro para probar a Manolito, eso es una interpretación mía. Pero tengo a dónde echar mano, porque recuerdo una cosa que yo sí he vivido, y que sé que es así, que fue, y ustedes también, que fue, bueno, por lo menos Esteban, me parece, sí. No sé si...
A ver, por la edad, lógico.
Por la edad, no sé, estoy hablando del año 68,
sí.
68 en Madrid, cuando Antonio Ordóñez confirma la alternativa de Miguel Márquez. Y ahí le echa un corridón de toro del Conde de la Corte, me imagino que con las mismas intenciones que Belmonte con Manolito. Es decir, tú que vienes aquí con la aureola de torero, sí, valiente y esas, sí, cosas, sí, bueno, pues vamos a ver si eres
capaz, dice, de sacar, ¿no?, esto adelante.
Y echó un corridón de toro del Conde de la Corte, que a quien verdaderamente le vino grande fue a Rafaelito Chicuelo, que fue el tercero de la terna. Y Miguel Márquez, sin embargo, le cortó las dos orejas a un toro y salió en hombro.
Sí. Me imagino que este libro te habrá llenado bastante, ¿no? Como tú llevas ya varios libros, ¿no? Pero este, yo qué sé, será un poquito más especial, ¿no? Por aquello de Toro de la Tierra y...
Sí, sí, la verdad es que sí, sí, por eso, porque además fue mi primer proyecto de libro. Yo he escrito así de mi autoría sola, sin compartir con otros autores, tengo 7 libros escritos. Este es el octavo. Y bueno, como bien dice, este es el más onubense.
Claro.
Y el que más de cerca toca Huelva y bueno, y además han sido también cosas, porque yo cuando era muy pequeñito tenía un barbero que venía a pelarme a mi casa, yo era un niño chico y era muy aficionado y muy de Manolito el Litri, y me contaba anécdotas y cosas de Manolito que después esas las he llevado yo al libro, ¿eh? De los recuerdos de niño, de esas cosas que no se te olvidan,
sí.
Y bueno, siempre ha sido un personaje que lo he tenido en una alta estima, sin haberlo lógicamente conocido ni nada de eso. Y también me decía que de todos los Litri, el más popular en Huelva, de todos ellos, había sido Manolito. Más que el padre, más que su hermano, y por supuesto, más que el sobrino, que este hombre murió antes de que Miki naciera, o sea que no lo conoció. Pero decía que el tirón popular que tenía en Huelva ese Litri no lo había alcanzado ninguno. No sé si sería verdad o mentira, pero desde luego por las manifestaciones que yo después he visto populares,
sí,
que le hacían,
sí, sí,
cuando por ejemplo le ofrece la oreja de oro a la Virgen de la Cinta, o cuando viene de triunfar en Madrid de novillero la primera vez y lo sacan en hombro en la estación de, digamos, de lo que sería la estación de Sevilla, y lo llevan en hombro hasta su casa, ¿eh?, tocándole la banda de música y toda la historia. En fin, hay verdaderos manifestaciones de populares que no se han dado con ninguno.
Sí, la verdad que es que yo por lo menos he visto algún, bueno, y los informes, tanto una persona, yo creo que era una persona que conectaba mucho con el público, porque la manifestación de dolor que hubo en Málaga, en los, sí, hasta que prácticamente se vino para acá el 18, ¿no? Esto, bueno, hace tiempo, ¿no?, que no se habían visto por la fotografía y todo este detalle, un torero que, bueno, que no era de la tierra y que había ido allí, ¿no?, porque la visita al rey, ¿no?, y se había apuntado, y sin embargo, claro, pues, claro, yo qué sé, exactamente, pues fue una manifestación, bueno, y lo de aquí de Huelva ya, eso...
Sí,
eso
no, fue, la manifestación de duelo de aquí del entierro y eso...
Yo creo que no se hago...
Yo he cogido datos de, sí, cifras, y había en el entierro, pues prácticamente el mismo número de habitantes que tenía Huelva.
Sí, que fue todo el mundo, vamos, lo que se dice, todo el mundo.
Tenía Huelva, es decir, no es que fueran todos, lógicamente, pero también vino mucha gente de fuera y de los pueblos.
Claro.
Pero los datos que daba el periódico sobre la asistencia de público, después me tuve, no sé, la curiosidad de ver cuál era la población de Huelva en el año 26,
sí,
y resulta que era la misma.
Y además con los medios de comunicación de entonces, claro, para venir, claro, que te digo yo, dar la cena para acá el día 26, en el año 26, imagínate. Claro,
claro, lógico, claro.
Lógicamente, las dificultades de la época. Bueno, Santi, la verdad que es un placer escucharte, y yo por lo menos personalmente estoy deseando ya que caiga el libro en mis manos.
Exactamente, eso estaba pensando yo. Bueno, lo ha contado también que estoy ya deseando,
sí,
empezarlo y acabarlo en un rato.
Sí, por supuesto. Nos planteamos el trabajo, ese agradable trabajo este mes de septiembre. A ver si sale pronto, venga, a ver si sale pronto y...
Lo mismo en una,
esperemos que sí.
En una, bueno, noche de guardia,
que sí,
tranquila.
No, seguro que sí.
Que seguro que sí. No, 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 por nada. Bueno, Santi, gracias por tu participación y por habernos ilustrado y habernos recordado Hombre, a nuestro paisano Manolito Litri, agradecido por el trabajo de investigación, porque tú sabes que eso hoy muchas veces lo hacen cuatro personas ahí, dedicándole tiempo y tiempo y tiempo y echándole horas, y oye, todo lo que se aporte y todo lo que sea bueno para sacar la tauromaquia y recordar tantas cosas, tantas vivencias, tantas cosas que han pasado, que son importantes de tenerla y guardarla ahí en un rinconcito especial en nuestra biblioteca, ¿eh? Así que gracias por el libro y por, lógicamente, por habernos dedicado este ratito con nosotros.
Igualmente, muchas gracias a todos vosotros, sí. y un abrazo a toda la audiencia de Hispanidad Radio.
Estamos atentos a la publicación.
Sí, venga, gracias, buenas tardes.
Bueno, la verdad que es un placer escuchar a Santi, ¿eh? Una persona con la sabiduría y ese pozo y esa trayectoria y todo eso. La verdad que es un tesoro tener una persona.
A mí, cuando tú has dicho eso, que estaba ya deseando tener libros en las manos, exactamente estaba pensando lo mismo, ¿no? Ha despertado esa, la curiosidad de tener ya un documento que históricamente tiene un valor incalculable. Y más aún conociendo, como nos ha explicado el propio Santi, el tiempo que le ha dedicado y la constancia y la labor de investigación tan difícil, que seguro que ha sido muy difícil encontrar documentación. Y bueno, ya deseando que alguien nos cuente que se publica y si podemos, estiremos la presentación.
Yo
y...
siempre he visto que nos faltaban datos, nos faltaban cosas de la historia de aquí, de este rincón, ¿no? De que nos faltan siempre, yo siempre estaba diciendo, ¿qué libro hay de esto y lo otro? Bueno, hay proyectos, hay esto, y siempre, mira, hay cositas, ¿no? Pero que cuanto más se aporte, cuanto más podamos tener ese rinconcito en la biblioteca, pues es fantástico, maravilloso, porque eso, todo eso engrandece, no solamente la tauromaquia en el año 19, hay que ir también a de dónde viene todo esto, ¿no? Bueno, y para cerrar el programa, bueno, un último tema dentro del sumario, como es natural, lógicamente, la participación de Andrés Romero, ¿no? De esa reaparición milagrosa en Ronda, y por supuesto la actuación también de en esas dos corridas, tanto de Morante y de Aguado, como y después con la corrida de Rejones, ¿no? Y yo creo que mejor que una especie de invitado, en una persona que ha sido testigo directo, ¿no? de esa efeméride, ¿no? De esa goyesca allá en Ronda, que es nuestro buen amigo Juan José, que me imagino que ya estará al teléfono. Juan José, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Esteban. Buenas tardes a todos.
Aquí estamos ya con el programa casi finiquitando, pero no queríamos que se quedara en el tintero. Bueno, esa foto que tan graciosa nos hemos pasado por las redes, donde se te ve a ti con las murillas allí, muy vestido a la goyesca en Ronda.
Un tema... La verdad que disfrutamos, Esteban.
Sí, hombre, me imagino que tú antes lo habrías visto en fotografía y ahora lo has vivido en primera persona y será algo especial, ¿no? Distinto totalmente.
Hombre, la verdad que fue una experiencia única, ¿no? Una experiencia extraordinaria. Yo había ido de espectador a la Goyesca y la verdad que participar en no solo la Goyesca, sino en el cartel, ¿no? Que era que... Con los artistas, ¿no?
Sí.
Ahora mismo del momento, ¿no? Y la verdad que el marco, el día, la sustitución de Pablo Aguado como venía, ¿no? De la temporada que la habíamos visto en Huelva, ¿no? Y la verdad que es un ambiente único. La verdad que fue una experiencia inolvidable.
Sí,
la verdad que sí.
Ahora puedes entender por qué siempre se agotan las entradas. Yo creo que no te voy a decir que... Creo que es la única plaza en España, en el mundo entero, que unos días antes, 7, 8, 10 días antes ya está puesto el cartel de billete, que normalmente se suele poner media hora antes de...
Cinco días en este caso, dijo Fran Rivera.
Sí, una semana, pero por ahí va el tema, sí. Sí, sí, es curioso.
Es de las corridas, ¿no? Que te das cuenta, lo hablaba con Pepe esta mañana, que te das cuenta que un pueblo o una ciudad, en este caso, vive para la corrida. Y que no solo las dos horas del festejo, las tres horas que dura el festejo, ¿no? Sino que se vive en el ambiente y se palpa en el ambiente, en los restaurantes, en los hoteles, y eso que este año no a nivel de taquilla, pero sí a nivel de ciudad, ha mermado el tema de los visitantes, ¿no? Por el tema de adelantarse una semana con respecto a la feria.
Claro.
Pero con respecto a la plaza en sí, a los aledaños, es un ambientazo, y te das cuenta de desde por la mañana, desde el día antes. Es de los sitios donde se vive, la ciudad vive para una corrida de toros como un acontecimiento, no solo como a los taurinos, ¿no?, sino a todos los aficionados y a la ciudad y a los eventos culturales, ¿no?
Sí, yo creo que debía ser una corrida retransmitida por televisión, por Canal Sur, obligatoria todos los años. Igual que en el calendario tenemos San Fermín y tenemos una serie de esto, que no se retransmite una corrida en ronda, evidentemente eso debía estar fijo. Yo habré ido 4 o 5 veces, ¿no? Y yo hace años que me decían aficionados, mira, aunque me toque detrás una columna, porque tú sabes que ronda es de las más antipáticas, sí. Como te toca una, y no una columna, que ellos medio metro de una columna.
Empedrados grandes de primera barrera tienen guasa.
Sí, está que alguno dice, ahora me tiro a la izquierda, ahora me tiro a la derecha, ¿ves? Si el toro se centra en un sitio y no me cambio los tres porque es que me tiene loco. Las columnas, dice, pero así con todo, yo me hago abonado y me cueste lo que me cueste, porque tú sabes que aquello estaba hablando de cientos de euros, evidentemente.
Claro, la verdad que se mueve económicamente el dinero que mueve allí una corrida de toros, ¿no? Pero no solo en taquilla, ¿no?, sino en los restaurantes, en los comercios, en los hoteles, sí. Todo lleno, toda la ciudad llena, el parking. No solo que no se ve la corrida, lo que quiero transmitir, que no se ve la corrida como una corrida de toros, sino como un evento cultural, ¿no?
Exactamente.
Para la ciudad, como si vinieran los Rolling Stones a una ciudad, y aunque no te gusten los Rolling, pero te das cuenta,
claro,
de la repercusión mediática y económica y social que tiene para la ciudad donde se celebra, ¿no?
Claro.
Con la Goyesca con respecto a Ronda, se vive así.
Claro, es que la ronda va unida a la plaza y la plaza unida, de hecho, con la
piedra. Esteban, te vuelvo a recargar, de no se ha notado a nivel de taquilla de plaza, pero sí, por ejemplo, en el paseillo, cuando hicimos el paseillo desde el hotel, yo lo he visto otros años y se notaba, ¿no?, que había menos afluencia, ¿no?, de visitantes y...
Claro, que la feria es la feria, lo lógico, ¿no? Las niñas vestidas, todas esas cosas, ya me decían que no era lo mismo cuando en la feria tú estabas ya vestido. Esto es que te sale una semana antes y claro, te saca un poquito de... Y sí, ya hemos vivido durante meses, ¿no?, la polémica que ha tenido, digamos, la decisión de Fran de adelantarlo, que claro, lógicamente para los muy de ronda, pues lógicamente a los aficionados, las peñas, no les ha gustado. Y exactamente.
Era un acontecimiento... Sí. Allí los corrillos, ¿no? Se hablaba, pero no sabía si funcionaba o no. Pero una plaza con el ambientazo que tenía, con la repercusión que tiene, que se use un día al año, taurinamente hablando, ¿no? Sí. Y coño, es que también económicamente también es una plaza muy rentable, ¿no?
Muy rentable.
Entonces,
claro,
digo, no sé si cabe una mini feria de tres festejos importantes, ¿no?
Sí,
yo creo que se llenaría los tres días.
Tú sabes que los maestrantes son muy especiales.
Son muy especiales,
por no decir otras cosas. Y de Andrés Romero, ¿qué me puedes contar?
Para ir
cerrando.
La verdad que de Andrés, una grata noticia, ¿no?, para todos los aficionados a Redondel, para los de Huelva, ¿no?, para los que lo queremos. Que no, yo creo que nadie esperaba esta reaparición tan pronta, ¿no?, y tan rápida.
Sí, el milagro de Andrés, sí.
Los toreros, ¿no, Esteban? Yo creo que los toreros, ¿no?, en sí, ¿no? Uh-huh. Están hechos de otra pasta y con otra mentalidad. Y la verdad que triunfó, pero yo creo personalmente, ¿no? Uh-huh. Las orejas, lo que le ha servido para tras este percance, ¿no? En un mes de agosto, que corta y para no solo físicamente, sino psicológicamente también a los toreros, ¿no? De que te pase un percance en tu cima de número de festejos en el mes de agosto y estás ahí y oye, que reaparece a los 10 días, no sé si han sido 10 días o...
Sí, aproximadamente,
o 12 días, con una clavícula partida, montado a caballo, pues es de admirar y de reconocerlo.
No, es difícil de entenderlo,
Sí. Y que salgan bien las cosas, la verdad que estaba todo en una plaza, un cartel fuerte, una ganadería fuerte, Benítez Escudero, que a los caprieta, ¿no? Una ganadería que aprieta, ¿no?, los caballos,
sí.
Y que, oye, que salga triunfador y salga contento y salga redondo, la verdad que es para estar contento, ¿no? No solo a nivel de torero, sino a nivel de persona, ¿no? Es decir, he llegado y lo he conseguido, ¿no? Uh-huh.
Que no solo estuvo por allí, sino que estuvo y estuvo a gran nivel, a pesar de que me consta que el dolor que pasó fue terrorífico, ¿no? Igual que lo que hablábamos hace un rato sobre David de Miranda, ¿no? Con tres vértebras rotas, levantarse y terminar de lidiar y matar a un toro, y en este caso
hacerle faena.
Y en este caso que de Andrés, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Una fractura de pelvis y la clavícula, y en tan pocos días eso bajo ningún concepto está consolidado, ni mucho menos, y son fracturas dolorosas, y bueno, y tener la capacidad, por no decir otra palabra que empieza por C, de hacerlo y hacerlo además muy bien a gran nivel y salir triunfante, es de no entenderlo. Mi capacidad no alcanza a entenderlo.
Bueno, es de los sitios, de las ferias que hay que conocerla, no solo los taurinos, sino también que hay que conocerla, no solo los taurinos.
Sí.
No, es un evento cultural, que yo es que lo quiero vender y lo quiero transmitir como un evento cultural.
Sí.
Y hay que verlo, hay que conocerlo porque merece mucho la pena.
Hombre, de por sí ya la ciudad merece la pena visitarla. Pues imagínate ya el entorno de esa plaza, que es mágica, que es una belleza. Incluso yo recomiendo hasta la biblioteca. Yo tuve el placer de colarme por ahí la biblioteca, y lo que tienen allí guardado en la biblioteca de la Maestranza, eso es de... Que eso, yo que sé, son las cosas que tienen guardado unas cuantas personas, y que eso debía ser, vamos, debía que está abierto al público y que lo pudiesen disfrutar. El que le guste eso, claro, evidentemente.
La pista cubierta, Esteban, la pista cubierta es una obra de arte. El picadero cubierto que tienen detrás de...
Lo cuida muy bien, es una maravilla, es una maravilla. Sí.
Es una obra de arte, la verdad, es una obra de arte, ¿no? Sí. He visto pocos picaderos, pocas pistas cubiertas a esos niveles a lo largo de mi vida. Y es un monumento, es un monumento. Y como tal hay que venderlo y hay que enseñarlo como un monumento histórico.
Bueno, José, que se nos va el tiempo y hemos tenido un programa hoy un poquito especial, un poquito más largo. Pues nada, darte las gracias por este ratito y ya te llamamos otro día para que nos comentes cositas interesantes y de la tauromaquia y cómo estás viendo la temporada y todo esto. Ya te llamamos dentro de unas semanitas y ya...
Cuando queráis.
¿Vale?
Cuando queráis me tenéis a vuestra disposición.
Venga, pues nada.
Y enhorabuena por el programa a todos.
Venga, pues nada, gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo a todos, enhorabuena.
Lo que tiene que ser, Juan José, invitarnos allí otra vez. Ahí hacemos una tertulia allí en directo con la barbacoa.
Ah, aquí cada uno lo que le gusta. Por supuesto, hombre, la verdad que pasamos un rato maravilloso y estupendo, ¿no? Sí, en la idea que comentabas tú hace unos días, que bueno retomar el poder ir a visitar al sitio, hacer, tú sabes, esa especie de trabajo en equipo de la temporada, como ha ido, y a sitios muy especiales, ganadería o rincones taurinos.
Esos programas tuvieron un sabor muy, muy especial. Sí.
Bueno, intentaremos...
De lujo, total.
Oye, nosotros somos los primeros que nos gustan todos esos temas, ¿no? Eso es cuestión de trabajarlo y por supuesto, abrirlo a más aficionados que quieran también participar, como es natural. Bueno, esto se nos ha ido. Así que, por nuestra parte, rogamos un poco, disculpa, porque se nos ha hecho el programa un poquito más largo, pero yo creo que ha sido denso e interesante. Cuando una cosa es interesante, la verdad que te da no sé qué contar, ¿no?
También hemos empezado un poquito más tarde, era especial hoy el programa por el motivo del directo con la elección de la reina de las próximas fiestas de la Hispanidad, y bueno, hemos cambiado el horario, pero bueno, merece la pena, ¿no? Charlar del mundo del toro, de los aficionados, y además con los conocedores, ¿no? Del mundo del toro, como con los que hemos hablado.
La verdad es que se nos hace, se queda corto, ¿eh? Siempre.
Sí, yo siempre vengo con la sensación cada lunes de que nos va a sobrar mucho tiempo y nos termina faltando siempre.
Una porra. No. ¿David y Miranda Cortegana sí o no?
Uy,
dificilísima pregunta, pero
muy difícil también.
Yo voy a esperar un poquito a contestarla, pero tal como nos ha contestado Jorge al respecto, diría yo que no estén los dos.
Uh-huh. Yo lo veo
hoy ha salido Ureña del hospital, está en su casa.
Sí, pero
conocemos lo de Andrés Romero, igual se echa para adelante.
Lo que pasa es que serían tres toros, sería un tema muy complicado. Habría que retomarlo un poquito, no estorear dos toros, serían tres. Entonces, yo creo que eso...
Es complicado.
Cuatro días o cinco días vista...
Pero yo lo veo difícil,
no es imposible. Primero, la premisa es la persona que se recupere, que esté bien, no como es natural. Si no puede ser Cortegana, será la semana siguiente o la otra. Lo importante es eso. Oye, ¿qué más quisiéramos nosotros que poder verle en Cortegana, no? Como es natural, ¿no?
Pero también es importante era la carrera, la temporada que estaba echando.
Ya, pero...
Y esto es un corte.
Bueno, si no está para este, estará para, Albacete, y si no estará para Almodóvar, y si no para la Pinzoniana. El caso es que se recupere, bueno, es lo importante.
Eso es lo que queremos todos.
Bueno, por mi parte, por nuestra parte, nada más, y emplazarle el próximo lunes, como es natural, que estaremos aquí, intentaremos traerle todas las novedades y ojalá pudiera serlo de...
Perdón, David. El próximo lunes es 9 y es festivo.
Exactamente, entonces, claro.
Para el siguiente.
No, que ya lo alternamos y pasamos al siguiente.
El
lógico,
día 16.
Que fiesta, como es natural. Bueno, pues nada, pues un saludo y buenas tardes a todos y gracias, lógicamente, por la paciencia de habernos aguantado.
De todas formas, estaremos en Cortegana cualquier cartel que se dé.
Bueno, ya lo iremos comentando esta semana. Uh-huh. Pues las posibilidades. Venga, pues nada, hasta la semana que viene. Bueno, así es.